Aquí en Herrera, en COPE, donde ha acusado al presidente del gobierno de tener un doble rasero, al tiempo que ha confesado que tuvo miedo por la integridad de los ciclistas en la etapa final de la Vuelta a España. Mamen Vizcaíno.
Pues miedo, a pesar de que desde el gobierno dijeron que era el mayor dispositivo desde la cumbre de la OTAN en 2022 y que, sin embargo, no impidió que el centro de Madrid registrara esos actos violentos. En respecto a lo que está pasando en la Franja de Gaza, no acaba de referirse a los ataques contra la población palestina como genocidio, sino como un enorme drama humano que no debería estar produciéndose, y recuerda que el Tribunal Penal Internacional está investigando a Netanyahu por los mismos delitos que a Hamas.
Yo le niego al presidente del gobierno, y lo digo abiertamente, que él piense de forma sincera que hay un genocidio. Él lo que piensa es que hay una oportunidad política, y además es lo que dicen fuentes del gobierno. Las fuentes del gobierno no están diciendo qué horror lo que está pasando en Gaza, sino que están manteniendo qué beneficioso es para nosotros esta posición política que estamos manteniendo. Y esa es una falta de humanidad que a mí me parece crueldad.
José Luis Martínez Almeida mantiene que es legítimo criticar al gobierno de Netanyahu. Otra cosa es hacer responsable de esa masacre al Estado de Israel y aprovecharlo políticamente.
Mamen, gracias. Protagonismo este martes en los micrófonos de Herrera en COPE para el alcalde de Madrid y también para la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Elrich. Ahora mismo es la máxima representante del gobierno de Netanyahu en nuestro país. Y Exteriores la ha citado para protestar por las críticas que este ha lanzado al presidente Sánchez. Para Dana Elrich, nuestro presidente del gobierno ha ido demasiado lejos cuando alentó las manifestaciones contra Israel en la Vuelta Ciclista a España.
Cuando tienen críticas es una cosa, pero lamentablemente lo que estamos ahora escuchando y enfrentando de España ya pasó la línea de una legítima crítica.
Le cuento también que el fiscal general del Estado ha depositado la fianza de 150.000 euros que le impuso el juez del Supremo con vistas al juicio por la filtración de información tributaria confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz ha cubierto esta fianza con parte de su patrimonio al no disponer de tal cantidad de dinero en metálico. En la economía, los costes laborales por trabajador rondan máximos históricos. Hoy, para una empresa, mantener a un empleado supone una media de 3.256 euros al mes. Victoria Ballesteros.
Es un 3% más que hace un año y acumula 18 trimestres consecutivos de subidas. El coste laboral es la suma de lo que el trabajador cobra en su nómina y de las aportaciones y gastos adicionales que la empresa debe asumir. La parte salarial se incrementó un 2,7% hasta los 2.400 euros por empleado y los costes no salariales un 4% hasta los 840 euros. Las microempresas, las que tienen menos de 10 trabajadores, son las que más notan estas subidas, como nos explica Alfredo Pérez, dueño de una gestoría.
Ha habido durante 8 años pequeñas mordidas, algunas tan pequeñas más grandes, que lo que está haciendo es directamente elevar los costes de seguros sociales y lo que al final hace eso es que los costes para el empresario sea mayor y la competitividad sea menor.
Los costes por hora trabajada han aumentado un 5,5% hasta los 25 euros.
Victoria, gracias. Y el próximo martes vamos a dar oficialmente la bienvenida al otoño y la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cómo será la próxima estación. Según su pronóstico, este otoño, el de 2025, será más cálido de lo normal en toda España y poco lluvioso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y 3 de los 5 españoles en Champions debutan esta tarde, Bruno Casar.
En tiempo de juego, a partir de las 6:30 de la tarde, ponemos en marcha la nueva temporada de la Liga de Campeones. A las 7:45 va a saltar a escena el Athletic Club de Bilbao, que va a debutar ante el Arsenal. Para las 9 de la noche dejamos el Tottenham Villarreal y el partido más destacado de la jornada de hoy, el Real Madrid, que va a recibir al Olympique de Marsella. Miguel Ángel Díaz.
Estreno de Xavi Alonso como entrenador en el Bernabéu, tiene las bajas de Mendy, Endrick y Rüdiger. En el 11 se espera el regreso de Trent, de Valverde y de Mastantuono. Están en la convocatoria Bellingham y Camavinga, aunque parece difícil que tengan minutos en el partido. Enfrente un Olympique de Marsella que ha perdido 2 de los 4 partidos que ha jugado en la Liga Francesa. De Zerbi tiene la baja de Aguer. Va a pitar el partido el colegiado bosnio Irfan Pelito, partido declarado de alto riesgo, 4.000 franceses en las gradas, en torno a 800 peligrosos.
Gracias, Miguel. Mañana será turno para el Atlético de Madrid, que visita al Liverpool con la baja confirmada de Julián Álvarez y la de Johnny Cardoso de última hora. El jueves a escena al Barça ante el Newcastle.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
¿Sabes a qué me recuerda esto, María José?
¿A qué?
¿Tú te acuerdas cuando me contabas que no sé si eras tú, que le quitas las etiquetas a las latas de conserva, sí, para que haya sorpresa, ¿no?
Sí, sí. Yo no sé nunca cuándo van a caducar.
Entonces, por eso le pongo un poco de peligro a mi vida, porque ya no tengo otro más. Entonces digo, me voy a comer algo que no sé qué día expira.
Total, que seguimos a ciegas.
Vamos. A ciegas, totalmente. Alberto Herrera Montero, sí. ¿Qué cualidad valoras más en las personas? ¿Cuál de todas?
¿Tiene que ser una?
Puede ser varias, sí.
La bondad, la generosidad y la empatía, quizás.
Vamos a ver. Mira, lo primero que vamos a hacer es saber qué piensa la gente. A lo loco. Hemos salido a la calle. Eso no se ha hecho nunca en la vida. Hemos salido a lo loco.
Me encanta.
¿Qué es lo que más valoran en un ser humano?
El respeto y la educación, porque trabajo de cara al público y pues a mí me gusta que me traten igual que los trato a ellos.
El sentido del humor.
Como que sean buenas personas, que tengan un valor de familia, de trabajo.
La lealtad.
La amabilidad.
La empatía.
La humildad, porque al final tener una persona que es capaz de retractarse de sus errores me parece algo muy importante.
El sentido del humor.
Yo creo que la sinceridad, que puedas confiar en esa persona, que no te vaya a traicionar.
Bueno, han salido unas cuantas, ¿eh?
No, me suscribo todas.
Un informe del año pasado, publicado justo en octubre de 2024, dice, por este orden, que los españoles valoran la bondad, la sinceridad, la empatía, el amor, la paciencia, la gratitud, el perdón y la humildad. No sale de la que vamos a hablar. Sin embargo, a la hora de explicar esas cualidades, algunos de los detalles de la nuestra aparecen. Alta inteligencia emocional, no tienen un buen día, pero hacen que sea un buen día, son agradecidos, toman la iniciativa, son optimistas, siempre sonríen y comunican bien. Porque hoy, mi querido amigo, vamos a hablar de la amabilidad. Amable es el que es afable, complaciente, afectuoso, generoso, solidario, atento y considerado. Y sobre todo, encontrarte con una persona amable suscita reciprocidad. Es decir, el deseo de corresponder con un comportamiento similar. Es decir, lo que genera es importantísimo. Jonathan Benito es profesor de neurociencia de la Autónoma de Madrid. Bueno, fue, esto es lo contrario a nosotros, sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado. Esto para empezar. Y ha escrito El poder de la amabilidad.
Qué bueno.
Jonathan, ¿cómo estás? Buenos
Muy
días.
Muy buenas, Jonathan.
¿Qué tal, María José? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bien.
Fenomenal.
Oye, fíjate que estaba pensando ahora mismo, mientras hablaba María José, en la diferencia entre valores y virtudes. Porque claro, una cosa es el valor que uno crea o considere que tiene alguien o que tiene sí mismo, pero uno demuestra lo que es en base a sus virtudes, ¿no? A lo que hace, ¿no?
Efectivamente. Pero fíjate en esta ocasión, Alberto, que con la amabilidad, que por cierto, vaya introducción que has hecho, María José, o sea, se me han saltado las lágrimas. En el caso de la amabilidad, si tú lo consideras un valor, pero no tienes la virtud de ser amable, porque le pasa a mucha gente, ¿no? Dices, bueno, es que yo en realidad es que diría que soy hasta antipático. Pues lo puedes solucionar. O sea, precisamente gran parte del libro lo que cuento es cómo solucionarlo. Yo no soy el más amigable del barrio, pero hay mecanismos que la neurociencia conoce perfectamente bien para comenzar a ser amable desde el minuto cero, vaya.
¿Y por qué amabilidad? Porque es verdad que, claro, cuando me ha hecho la pregunta María José, he escogido quizá los tres primeros que se han venido a la cabeza. Luego, cuando he escuchado a nuestros oyentes, claro, o a la gente en la calle, he dicho, joder, es que suscribo todas. Pero ¿por qué la amabilidad?
Pues fíjate, en realidad amabilidad engloba muchísimas de las palabras que habéis mencionado y lo que menciona el público. Y amabilidad porque nosotros en realidad es una simplificación de lo que nosotros en neurobiología llamamos la prosociabilidad, que engloba amabilidad, amigabilidad, pero también espíritu colaborativo, cooperativo, etcétera. ¿Y por qué? Porque lejos de parecer una actitud ñoña, como piensa mucha gente, o una skill blanda, La amabilidad es una estrategia evolutiva de primer orden que nos ha traído aquí como especie. Sin ella, nosotros no estaríamos hablando. Estarían hablando, pues, a lo mejor, quizás los neandertales.
Porque antropológicamente, ¿cómo nos ha ayudado ser amables? Quizás en esto... Es que hay una cosa... Yo, fíjate, leyendo Sapiens este verano, que es un libro que me ha encantado, lo digo cada dos por tres, sí, de Yuval Harari, veía, ¿no?, que el ser humano, que el Homo Sapiens es un... Genéticamente está codificado, digamos, para estar en grupos de 100 personas, ¿no? Y quizá eso la amabilidad es. Ha sido fundamental para el buen hacer de esos grupos, ¿no?
ha sido crítica, porque fíjate que cuando el Sapiens llega a Europa hace unos 46.000 años, se encuentra varias sorpresas, entre ellas que no estaba solo, que ya había otros humanos, como mínimo estaban los neandertales. ¿Qué pasa? Que los neandertales eran más fuertes que nosotros, hoy sabemos que eran más inteligentes, tenían una capacidad craneal de 1.500 centímetros cúbicos, nosotros solo de 1.400, estaban mejor adaptados al frío, eso en una época glaciar es muy importante, pero sin embargo nosotros somos los que ganamos aquella batalla a los neandertales. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que tú dices, los neandertales eran unos individuos que eran muy sociales, tenían unas habilidades muy, muy bien desarrolladas, también un carácter emocional muy fuerte, pero vivían en grupos muy reducidos, de unos 12 individuos, sí. Y además las interacciones entre distintos grupos no solían ser positivas. Sí. Nosotros los sapiens, como tú decías, vivíamos en grupos que eran más numerosos, de unos 100 individuos, y además las interacciones entre grupos de no convivencia sí eran positivas. Sí que había un trasvase de información, de colaboración, por eso la tecnología creció exponencialmente, mientras que los neandertales no, se quedaba el conocimiento reducido al grupo de convivencia. Claro. Y eso con el paso de los años supuso una ventaja feroz. Y por eso ganamos la batalla.
Me encanta la antropología, que me encanta.
Jonathan, yo estoy tan a favor de la amabilidad que la quiero hasta de mentira, o sea, impostada. Esa gente amable que verdaderamente me gusta, no te traga, pero está siendo amable contigo. Igual se lo notamos, pero me gusta. O sea, el sincericidio creo que nos hace es que más
gran palabra
pequeños.
Esa, el sincericidio.
Entonces, a mí me gusta la amabilidad, incluso la que no es de verdad.
Pero fíjate, María José, mejor que sea de verdad, porque aquel que practica una amabilidad sincera, precisamente como demostramos con la neurociencia que explico en el libro, va a tener muchísimas ventajas. No solo posicionarse muy bien en un grupo social, sino que además va a vivir más años, va a tener menos enfermedades y sobre todo va a ser más feliz. O sea, quien practica la amabilidad sincera va a ser más feliz. Sí. Y luego además lo que dice mira, nosotros tenemos un sistema límbico, el sistema emocional, que está constantemente leyendo microgestos y pequeños detalles de nuestro interlocutor. Y cuando detectamos disonancias, incoherencias entre lo que dice y lo que quiere decir, lo que expresa, suenan alarmas en nuestro cerebro, porque no nos gusta la gente que imposta una actitud amable, sino nos gusta la gente que es amable de verdad. Una sonrisa sincera. La sonrisa es el mayor signo de inteligencia social.
Es que fíjate que quizás, no sé si está cambiando o no, pero la percepción que tengo yo de cuando estábamos en el colegio es que priorizábamos otros valores, ¿no? Como que quizás te hiciesen destacar por encima del resto. Y yo supongo que eso es un vicio que hay mucha gente que sigue llevando consigo mismo, madurando con los años. Pero yo lo que entiendo es que, lo primero, que cuesta muy poco ser agradable con la gente, que eso luego genera una conexión emocional que es muy fuerte, aunque no sea tangible. Y pienso en esta gente que no es amable por naturaleza, es decir, que tampoco tienes que estar riéndole las gracias a todo el mundo, ¿no? Pero que quizá no tiene esos gestos porque quizá no ha estado iluminado todavía. Es decir, quiero pensar que no es una cosa de la moral humana, ¿no? Que hay gente mala y hay gente buena.
No, efectivamente, es que date cuenta que la amabilidad es una estrategia muy madura. O sea, las estrategias más primitivas son la hipercompetitividad y la agresividad, que son estrategias que solemos desarrollar, como tú decías, en el patio del colegio, ¿no? Y que mucha gente se queda con ellas toda la vida. Pero son estrategias que no son para nada eficaces y además a largo plazo no son convenientes para mantener por cuestiones de que te hacen muchísimo daño a muchos niveles, ¿no? Lo explico muy claramente en el libro. O sea, no vas a ser feliz con la estrategia de la hipercompetitividad ni con la agresividad, ni te vas a posicionar bien en un grupo a largo plazo. Sin embargo, la amabilidad, que es efectivamente un skill mucho más madura, que suele aparecer en una edad más tardía o gente que emocionalmente ha madurado mucho antes, es una estrategia de win-win. O sea, todo el mundo gana con la amabilidad. Si tú llegas a un sitio con agresividad, nadie gana con ella. Con hipercompetitividad, tampoco. Con amabilidad, todo el mundo gana.
Jonathan, lo que comemos nos puede hacer más amables. Es decir, si yo me tomo un dulcecito que yo me tome por la mañana y que esté como mejor, el cuerpo más redondo, eso me puede hacer más amable.
Sí, te puede hacer más amable. Y sobre todo, la falta de glucosa te puede hacer ser mucho menos amable. Y fíjate, en esto de la amabilidad hay un alimento estrella, que es el chocolate, sobre todo el chocolate puro.
¿Anda?
El chocolate es un alimento que desde el punto de vista de la neurociencia es prodigioso, pero bueno, tiene una serie de alcaloides súper interesantes. Y fijaos una cosa, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y en una revisión de exámenes, que fue muy dura, dije, esto no me vuelve a pasar en la extraordinaria. Y en la extraordinaria llevé chocolate, trocitos de chocolate, todos comimos chocolate y oye, se rebajó emocionalmente, que no os hacéis ni a la idea lo que es la
bueno,
revisión.
Qué bueno.
Así que un pequeño truco para la audiencia.
Qué bueno. Jonathan Benito, bueno, no te imaginas El poder de la amabilidad se llama el libro, ¿verdad?
El poder de la amabilidad, de Planeta.
¿No te imaginas lo que he disfrutado esta conversación? Te lo digo de verdad y de corazón.
Pues muchas gracias, Alberto.
Te mando
muchas
un abrazo fuerte, Jonathan.
Otro.
Venga, María José.
Adiós.
Un abrazo muy grande.
Otro Hasta muy luego. Grande. Bueno, y ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Alberto Herrera Montero, ¿has subido la amabilidad en tu lista de cualidades que más valoras?
Sí, y he aprendido que con la amabilidad no solo se nace, sino que también se hace.
Eso es.
Y he disfrutado muchísimo esta conversación con Jonathan, te lo digo de verdad. Porque hay algo que, y esto lo repito muchas veces con mi amigo Tomás, que una de las cosas que me encanta de él es que siempre es muy agradable con la gente y que siempre es muy amable con todo el mundo. Y bueno, lo voy a decir paradójicamente, pero no, al revés, al contrario. Tiene sentido que todo el mundo sea luego muy agradable con él. Y el caso, creo yo, que la cuestión de fondo, María José, es que cuesta muy poco.
Exacto.
¿No? Es decir, mirar a los ojos, dar las gracias, preocuparte un poquito por cómo está la otra persona, decirle si necesita ayuda, ¿no?
No escatimar los saludos, por ejemplo, ¿no? Entrar en un sitio y aunque no conozcas a nadie, decir un hola, gastar tiempo para...
Correcto.
Eso, por ejemplo, los ingleses que tienen sus cosas también ellos, pero tienen tiempo para gastar en el saludo y a mí eso me gusta mucho, soy una antigua. Y como dice Jonathan en el libro, si dejamos enfriar el café, un mal día, antes de responder a alguien mal, dejemos enfriar el café, ¿no?
Qué bueno. María José Navarro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Dios. Y ahora les sigo contando cosas de actualidad. Nos pasamos por Huelva, hablamos de Eurovisión y la participación de Radio Televisión Española. Está movidita la mañana. En un momento que vuelvo enseguida.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Crees que eres un entrenador blindado en el banquillo?
No.
Que nadie se
yo
atreve.
Yo no lo siento así.
Yo, es que no dice. A mí,
lo mayor,
¿quién
lo mayor
se va a atrever a echar a Simeone?
Cualquiera. De fútbol.
¿Tú crees?
Sí. El fútbol. O sea, lo más normal para los entrenadores es cambiar. A mí me ha tocado lo anormal, que seguir tanto tiempo en un equipo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Mañana por la noche en Telecinco.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Son las 12:20, 11:20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE
Madrid.
Estar informado.
Madrid vuelve a enfrentarse esta noche a un reto de seguridad de alto nivel con motivo de la celebración del partido de fútbol de Champions League entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella. 73.000 espectadores van a llenar el estadio Santiago Bernabéu, de los que 3.800 son aficionados franceses y 1.000 además está previsto que vengan sin entrada. Estamos hablando de una afición considerada de las más peligrosas de Europa. En 2018 agredieron a dos guardias de seguridad en San Mamés, en Bilbao, y en 2008, un poquito antes, la UEFA cerró el estadio Vicente Calderón durante dos partidos por los graves incidentes ocurridos en las gradas de este estadio entre ambas aficiones durante un encuentro también de competición europea. Con todos estos antecedentes, el partido de esta noche es considerado de alto riesgo, por eso cerca de 1.900 efectivos entre policía y emergencias, un dispositivo, por cierto, parecido al de la vuelta, es el que se va a movilizar esta tarde para garantizar la seguridad en torno al campo y también las calles del centro de nuestra ciudad. Una nueva prueba para la seguridad en Madrid en menos de 48 horas tras lo ocurrido en la tarde del domingo en la final de la Vuelta Ciclista a España. Asunto al que se ha vuelto a referir el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hace unos minutos aquí en COPE con Alberto Herrera.
¿Usted cree que hubo órdenes políticas que limitaron la actuación de la policía en Madrid?
Creo que el delegado del gobierno transmitió por acción o por omisión, dejémoslo ahí, que desde luego el equilibrio que debe haber entre una manifestación pacífica y la protección del orden público se debía decantar para proteger esa manifestación que no fue pacífica.
Con respecto al partido de esta noche, la policía, ha dicho el alcalde, sabe perfectamente cómo hacer su trabajo para garantizar la seguridad. Por cierto, un encuentro este entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, correspondiente a la primera jornada de la fase de clasificación de la Champions, que lo puede seguir en tiempo de juego de COPE desde las 6:30 de la tarde. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este martes 16 de septiembre, en el que siguen subiendo los termómetros, hasta los 36 grados de máxima se pueden alcanzar hoy en localidades del sur de nuestra comunidad. En el resto se quedan en los 34, que no está nada mal. Ahora mismo tenemos ya 23 grados en el centro de la capital. Son ya las 12:23, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la salida por la 3 en Rivas y ya en la M40 por esas obras de mejora en el entorno de Vallecas hacia esta misma carretera A3 en dirección a la carretera de Valencia. Pero en el resto de vías, situación muy tranquila.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton. Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy ponemos a la venta la barra de espiga plus de 300 gramos aproximadamente por 0,60 euros la unidad. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Agencia Negociadora te cambiará la vida.
Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España.
En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Buscas cuidados a domicilio de calidad para tus padres? Cuideo es la solución mejor valorada del sector con cuidadores profesionales. Cuideo.
Buenas noches, soy la camiseta de Spinning que incluso lavada sigo apestando a sudor. ¡Gracias, bacterias! ¡Esta canción va por vosotras!
Si tu ropa canta, es por las bacterias. Añade Sanitol desinfectante textil a tu colada y elimina el mal olor de raíz. Sanitol textil. Adiós, bacterias. Adiós, mal olor.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Policía Municipal, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, es que me metí en la zona de bajas emisiones con mi coche viejo y me ha llegado una multa.
Ya lo siento, señora.
¿Y podría librarme de pagarla?
La multa no se la quita nadie, señora.
Cupra te la quita. Si has pagado una multa por entrar en una zona de bajas emisiones, tráenosla y te la descontamos comprando cualquier Cupra híbrido o eléctrico para conseguir juntos una ciudad más limpia. Descubre más en cupraofficial.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los datos son preocupantes. La mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. Y cuando finalmente se diagnostica, bueno, pues la enfermedad puede haber estado dañando silenciosamente el cuerpo durante años. Hablamos de ojos, riñones o el corazón. Detectar a tiempo esta enfermedad es importante y medirnos el azúcar en sangre es una herramienta fundamental para la prevención, que además ahora, bueno, pues podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla y cómoda gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. ¿Cómo funcionan?
Pues mira, tienen varias ventajas. Una de ellas es lo que tú has comentado. En primer lugar, que no hay que pincharse. Que ahora simplemente se trata de ponernos una pinza, un dedal, en el propio dedo, y a partir de una aplicación que tenemos en el móvil, que es muy sencillita, ahí vamos a saber cuánta glucosa tenemos en cada momento. Luego, otra cosa muy importante es que vamos a podernosla medir varias veces al día, ya que cuando te pinchas, pues evidentemente no te vas a estar pinchando muchas veces al día, porque no lo aguanta nadie. Ya bastante que tienes con pincharte todos los días, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a ver a lo mejor media hora antes de comer, dos horitas después, cuando hacemos deporte, cómo estamos. Y otra también muy importante es que personas que todavía no se han medido la glucosa se la van a empezar a medir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay que pincharse. Así que ahí tenemos grandes ventajas con este glucómetro que Protege tu Vida.
Claro que sí. Además, es un glucómetro único en el mundo, respaldado por los mejores investigadores, ¿verdad?
Eso es. Además, quiero decir, Mónica, y si en este caso muy drástico, no hay nada en el mercado. En Internet hay mucho timo. Empresas que se anuncian, que luego no son ciertas, que además no son glucómetros, son oxímetros. Así que aquí está el Hospital de Centro Rocío de Sevilla, la Universidad de Sevilla, 6.000 personas que hicieron la prueba. Bueno, está todo avalado.
Bueno, pues ¿dónde lo podemos conseguir y con qué promoción interesante? Cuéntanos.
Pues mira, por un lado vais a tener un libro precioso de historia de nuestro médico, donde 10 doctores nos cuenta su vida mezclada con la mía, con lo cual es gratis para vosotros. Y luego también os regalamos el servicio de telemedicina. Así que vamos a decir adiós a ese pinchazo que es tan molesto y tan engorroso, midiéndonos el azúcar, con el glucómetro Protege tu Vida. A este teléfono llamamos 973-0101. Repito, 973-0101.
973-0101. Marca ese teléfono y mide tu glucosa en sangre a partir de ahora sin dolor. Y además, con esa promoción tan especial, te puedes llevar ese libro Historias de Nuestros Médicos, muy recomendable. Y por supuesto, el servicio de telemedicina. Adolfo, gracias como siempre. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Herrera en COPE. Alberto Herrera, claro.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Radio Televisión Española no va a participar en Eurovisión si Israel mantiene su participación. Esa es la noticia a esta hora de la mañana. Había pistas, ¿eh? Había pistas primero porque Pedro Sánchez ha pedido que se excluya a Israel de las competiciones internacionales deportivas. La segunda, el ministro Urtasun ha señalado directamente a Eurovisión. Y la tercera pista ha sido que la propia composición del Consejo de Radio y Televisión Española, eso que se conoce como el ente público, de los 15 miembros del Consejo, 10 han sido elegidos por el Partido Socialista y sus socios. Claro, aquí ocurre algo que merece la pena que analicemos quizá con un poco más de detalle. Radio Televisión Española es una televisión pública que no representa o no debería representar al gobierno de Pedro Sánchez o sus intenciones. Al igual que la televisión israelí también lo es. Es decir, que no tendría por qué representar al gobierno de Netanyahu y sí a todos los israelíes. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo a esta hora de la mañana es si Pedro Sánchez o su gobierno consideran que cualquier israelí es responsable del genocidio que se está cometiendo en Israel. Porque, insisto, la televisión pública representa a todos. Déjeme que salude a esta hora de la mañana a Esther Mucientes, que es responsable de la sección de Televisión del Mundo. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Claro, y uno se pregunta, para no romper el principio de no contradicción, el gobierno debería exigir que cualquier entidad deportiva, social, privada o pública que participe en un ámbito en el que exista la presencia de cualquier israelí debe terminar. Y eso significaría que, por ejemplo, el Atlético de Madrid no podría jugar la Liga, que los equipos de baloncesto tampoco podrían enfrentarse o jugar la Liga, que también juega el Maccabi de Tel Aviv. No sé qué te parece.
Bueno, pues eso es lo que se ha debatido en el Consejo, aunque estaba claro que iba a salir adelante, porque bueno, pues cuenta con mayoría y aparte ni siquiera necesitaba el voto del Consejo, porque es la decisión sobre un programa de televisión. Eurovisión es un programa de televisión, y con la ley que se aprobó a finales de año del reglamento de Radio Televisión Española, el presidente de Radio Televisión Española podría haber tomado la decisión sin tener que votar. Es precisamente eso lo que se ha debatido, porque claro, si retiramos a España del Festival de Eurovisión porque continúa Israel, también se tendría que retirar del Mundial de Atletismo de Tokio, que también participa Israel y que también lo retransmite Radio Televisión Española, o mismamente el Mundial de Fútbol del año 2026, que son las cosas que se han planteado. No es solo Eurovisión. Eurovisión es un evento en el que participa Israel, pero también hay otros eventos. Entonces, ¿qué va a abrir esta decisión? Esa es la pregunta.
O sea, me dices, Esther, que no descartemos que España, por ejemplo, no pueda participar en el Mundial.
Pues a ver, si lo que ha pedido el presidente del gobierno, como dijo ayer, es que Israel no participe en las competiciones deportivas y en otros eventos internacionales, y se ha tomado la decisión de que España no participe en Eurovisión en el caso de que esté Israel, ¿por qué en Eurovisión sí y no se va a hacer en otros eventos?
Ya, bueno, lo primero que se me ocurre es por la presión social que puede soportar, porque yo no sé hasta qué punto. En fin, es que tampoco quiero entrar a valorarlo, pero sí a recordarle a la audiencia que no somos el primero que se ha caído de Eurovisión. Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han anunciado que no van a participar si Israel no retira. Eso siempre que eso no ocurra. ¿Va a soportar Israel, crees, Esther, esta presión para retirar su participación?
Sí, Israel la soporta perfectamente. Quien no sé si la podrá soportar es la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, que es el organismo que se encarga de Eurovisión, que de hecho la decisión depende de este organismo, no depende ni de España, ni de Eslovenia, ni de Irlanda. Expulsar a Israel de Eurovisión es una decisión que tiene que tomar la UER. ¿Qué sucede? España es el primer país del Big Five, que son los cinco países que más aportan económicamente a la UER, que ha anunciado su retirada. Esto es un duro golpe para las arcas de la UER Y también supone una presión para el resto de países del Big Five, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Francia, porque, bueno, si ya se está debatiendo en esos países, España ha dado el primer paso y puede ser que alguno de estos cuatro que quedan sean los siguientes. Entonces, ¿cómo se va a mantener el festival si no tiene esa aportación económica de los principales países?
Pues sí. Tere, ayúdame a hacer memoria. El año pasado se producen las primeras ficciones por la presencia de Israel, llega el televoto y Israel pasa de estar en el puesto 15 a estar en cabeza, luego se quedó segundo. ¿Qué lectura hay que hacer, habiendo pasado ya un tiempo, de ese comportamiento del televoto?
Bueno, luego se habló mucho del televoto y de, bueno, todos, digamos, entre comillas, trampas que se pudo hacer, porque, bueno, Israel movilizó una campaña de votación increíble, no solo al nivel de su país, que no se puede votar a sí mismo, sino en el resto de los países. La verdad es que, bueno, pues lo que muestra ese televoto es una respuesta, digamos, de Europa y del mundo, porque desde hace, creo que son 2 años, que ya vota todo el mundo en Eurovisión, no solo los países que participan, al apoyo de Israel. Y eso es una de las ventajas con las que Israel cuenta para no ser él el que diga, no voy a participar.
Lo que no sé es qué esperamos de Eurovisión 2026, de cómo va a ser, ¿no? De qué tiene que estar pasando ahora mismo en los despachos de quien dirige esto, ¿no?
Pues ahí está la gran pregunta. Es verdad que la Unión Europea de Radiodifusión no tiene ninguna prisa. No sé si ahora, con esta decisión de Radio Televisión Española, apretarán un poco las tuercas, pero es verdad que tienen hasta diciembre para tomar la decisión. O sea, podemos estar hasta diciembre sin saber qué va a ocurrir y mientras tanto que más países se sumen a esta decisión. Creo que es un error por la UE porque debería pronunciarse ya, lo que pasa que va a hacer como hizo con Rusia. La decisión se tomó también en diciembre, lo que pasa que fue mucho más directa. No ha pasado por tantas vueltas, tantos debates, tantas cartas de una radiotelevisión, de otra. Pero vamos, que hasta diciembre tenemos como, solo decir yo, culebrón para rato.
Bueno, y además culebrón porque sería la primera vez, tengo entendido, Esther, corrígeme si me equivoco, que España no participa. Creo que es uno de los 3 países que ha participado siempre en la edición de...
Eurovisión comenzó en el año 1956 con 7 países solo. Y nosotros no estábamos. Nosotros pues nos sumamos en el año 1961. Pero es verdad que desde entonces nosotros hemos participado siempre, siempre. Desde que hemos formado parte de Eurovisión, nunca hemos faltado a esa cita. Además, porque es uno de los programas de televisión que más audiencia genera en España. Entonces, bueno, la decisión de Radio Televisión Española también supone un brete para ellos porque claro, si no vamos a Eurovisión, ¿se va a retransmitir el festival?
Claro. Qué pregunta acabas de hacer, Esther, madre mía. Sí, sí.
Claro.
No, es que claro, es que ahí está todo. Ahí está todo. Esther Mucientes, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Déjenme que nos vayamos a Huelva, porque se ha vuelto a vivir una agresión a una educadora en un centro de menores este fin de semana, utilizando la técnica del mataleón. O sea, dejaron a esta mujer inconsciente para recuperar sus teléfonos móviles que estaban guardados bajo llave. Según el relato de los hechos, esta trabajadora recupera la conciencia, intenta pedir auxilio, pero el joven que la agrede vuelve a atacarla hasta dejarla inconsciente por segunda vez. Allí había otros 2 menores que presenciaron la agresión como observadores y cómplices. La educadora está en el hospital. Esto no le suena a nuevo, ¿verdad? Ana Oreiro, compañera de COPE Huelva, buenos días.
Buenos días.
¿Has hablado con una de las personas que trabajaban con ella, que te han contado?
Bueno, pues me han contado un poco lo que acabas de relatar tú. Era una educadora, estaba con 4 menores en ese centro de protección y uno de ellos, ella empieza a escuchar ruidos en una habitación y se acerca y le dice que está muy nervioso, que necesita una tila, va a hacer en la tila y aparece otro por detrás diciéndole que efectivamente que también quería otra tila, y es el momento en el que le hacen esa técnica del mataleón. Se cae al suelo, queda inconsciente, pero intenta, bueno, o recupera un poco la conciencia, intenta levantarse, y es cuando le vuelven a asestar otro golpe y ella ya no puede levantarse. Los tres chavales salen corriendo del centro recuperando sus teléfonos móviles sin mediar palabra, nos dicen, ¿no? Dos de ellos se han entregado y ahora la Fiscalía de Menores ha solicitado como medida cautelar el internamiento en un centro de semiabierto, y el tercero, que sería el que agrede a esta educadora, pues ahora mismo lo están buscando. Lo acaba de confirmar hace unos minutos el delegado del Gobierno en Andalucía.
¿Qué reclaman los educadores sociales?
Pues mira, ellos reclaman más medios humanos y también económicos, nos dicen. En este centro, nos contaban, hay 6 educadores, una trabajadora social, una psicóloga y el director ahora mismo. El próximo 1 de octubre tendrán una educadora menos y la trabajadora social estará solo a media jornada. O sea que la situación va a empeorar, era lo que denunciaban ayer. Necesitan más medios, más personal, que se les cubran las vacaciones, que no haya una persona sola con los menores durante la noche. Bueno, un poco reclaman también seguridad, el tener un poco de autoridad también con esos chavales que no la tienen. Bueno, más seguridad en cualquier caso, más medios económicos también, nos decían, porque hay mucha diferencia entre los centros que son gestionados por, en este caso, la Junta de Andalucía, pero por la administración, y los centros que tienen una gestión que está concertada. Dicen que hay mucha diferencia, ¿no?
Ana Oreiro, gracias.
A ti, un abrazo.
Pilar García de la Granja, muy buenas.
Déjame, ¿qué tal, Alberto Herrera?
Déjame recordarte que en marzo de 2025, si no recuerdo mal, a principios de marzo, hablamos mucho de un caso terrible, del asesinato de Belén Cortés. Tenía 35 años, era de Badajoz y trabajaba en un piso tutelado con medidas judiciales bajo gestión de la Junta de Extremadura. Pasó algo parecido. Gracias a Dios, la educadora ahora mismo está en el hospital y espero que se esté recuperando. ¿Qué es lo que pasa? Que por aquel entonces ya estuvimos hablando y analizando la falta de vigilancia en este tipo de pisos tutelados de régimen abierto. Ahora hablamos de un centro de menores. En meses no hemos hecho absolutamente nada, entiendo.
No, es evidente que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y es evidente que una persona responsable de tutelar a menores de los que no se sabe su origen, su forma de pensar, su condición, sus necesidades, incluso sus necesidades psicológicas, necesita un apoyo, un refuerzo, necesitas una estructura mínima de personas que sean especialistas en tratar a estos jóvenes y que llegan muchas veces después de haber vivido momentos realmente duros y difíciles y traumáticos. Y bueno, como cualquiera que sufre un trauma, necesita superarlo, ¿no? Y luego se encuentran también con sus propias frustraciones cuando llegan aquí, ¿no? Sí. Incluso los que son nacionales y que están en pisos tutelados de menores o en centros para menores, tienen una historia detrás. Y tú necesitas toda una red de infraestructura, de profesionales que sepan abordar las necesidades de estos jóvenes, ¿no? Y claro, yo lo que veo aquí es que nos encontramos con una trabajadora social para 4, 5, 8 chavales en centros de menores o en pisos tutelados que, por supuesto, pueden salir y entrar, y que una trabajadora social, yo no sé si tiene toda la formación necesaria, primero toda la formación necesaria y en segundo lugar el tiempo y la responsabilidad que eso supone para trabajar con estos chicos y con estas chicas, ¿no? Y sacarles adelante, que es para lo que se supone que están los pisos tutelados de menores y los centros de menores, ¿no?
Pues estaría bien que la Junta de Extremadura, que la comunidad autónoma se hiciese ver este asunto, y ya no solo la Junta de Extremadura. Yo creo que quizás estaría bien sentar a todas las comunidades en una mesa para analizar cuál es la situación de estos trabajadores, ¿no?
Claro, esto a mí siempre me... al final siempre me lleva a lo mismo, ¿no? Existen problemas sociales.
Perdón, que te he dicho la Junta de Extremadura, también la de Andalucía. Sí, claro. Sí, es que el caso de Belén fue en Extremadura y el de esta es
en Andalucía. Pero existen problemas sociales que requieren de un trabajo multidisciplinar, en donde haya una red de profesionales que estén entre ellos conectados, que se hablen, que se conozcan a los chavales. Y que les ayuden en su formación, en su crecimiento y en su integración, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, no es poner un piso y mezclar ahí a la gente y ahora hay que pasen a ver cuando cumplen 18 años.
Oye, tenemos la noticia del día, que más o menos nos la esperábamos, pero hombre, verlo así, negro sobre blanco, impacta, ¿no? Radio Televisión Española no va a participar en Eurovisión este año.
Bueno, no va a participar si participa Israel.
Correcto.
Entonces, efectivamente, te escuchaba ahora con Esther, que es una de las personas que más sabe en este país de televisión. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Lo vamos a intentar explicar también en Mediodía COPE. Sería la primera vez que España no participa desde que empezó a participar en Eurovisión en este concurso, que realmente es una fiesta. España es uno de los países que más eurofans tiene y además más comprometidos con el concurso. Yo no sé esto cómo les va a sentar, es una de las preguntas que hacemos al oyente a partir de la 1:00 p.m. Y en segundo lugar, si España no va...
¿Va a retransmitirlo? Es que
claro, ¿lo va a retransmitir Televisión Española o va a comprar los derechos una televisión privada? Sí. ¿No? Y en tercer lugar, ¿de verdad tiene la culpa el representante de Israel, que tú no sabes si vota, no vota, qué piensa, qué no piensa en lo que está haciendo el gobierno de Israel?
Por esa regla de tres, cualquier israelí,
claro,
o judío es sospechoso de apoyar el genocidio o lo que esté ocurriendo en Gaza.
Efectivamente. Entonces, ¿pero esto qué es? ¿Esto es una persecución? O sea, ¿esto es un señalamiento de personas, intereses, empresas, por el mero hecho de ser israelíes o judías? Porque tú puedes ser judío en Estados Unidos, tú puedes ser judío en España, tú puedes ser judío en Uzbekistán, ¿no? Entonces esto es confundirlo todo y a mí me parece que es una de esas cortinas de humo, pero que cada vez le duran menos tiempo al presidente del gobierno. O sea, él tenía que hacer algo muy gordo para intentar alargar que no puede aprobar leyes, que le tiran abajo las leyes en el Congreso de los Diputados, que no tiene presupuestos y que la justicia es la gota malaya que cada día nos trae su información.
Y algo bueno que ha dicho Martínez Almeida, que ha dicho le hemos comprado más de 10.000 millones de euros de petróleo a Rusia,
claro,
todo este tiempo y no se le ha escuchado al presidente absolutamente nada. ¿Te escucho en Mediodía, COPE?
Sí, por favor.
¿Eh?
Oye, qué bien te veo, Father Tubi, qué bien te veo.
Gracias, hasta luego. Hasta mañana a usted. Le espero aquí a las 6.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esta temporada disfruta del cascabel de siempre con más novedades que nunca. El prime time más visto de la TDT se renueva para seguir ofreciéndote el análisis de la actualidad con el rigor y los valores que nos caracterizan, con más y mejores colaboradores que nunca, pero con el entusiasmo y la pasión de siempre. Te espero aquí, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, en El Cascabel. 13. Siempre contigo.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Mañana por la noche en Telecinco.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta un 8% menos que en 2024. Esto es lo que han facturado los hosteleros de la Comunidad de Madrid en este verano que está a punto de finalizar. No son buenas noticias para el sector, que se ha visto afectado sobre todo por el calor, por las altas temperaturas y que han propiciado una salida importante de los madrileños a otras comunidades con un clima más llevadero, especialmente desde mediados del mes de julio y durante todo el mes de agosto. Un revés, digamos, para las cuentas, a pesar, eso sí, de las buenas cifras que sigue dejando el turismo internacional, que cada vez viene más a Madrid y también consume más. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿es la primera vez que ocurre algo así? Que las cifras no, digamos que no sean tan positivas en verano.
Bueno, podemos decir que es la primera vez que tras la pandemia vemos una contención del gasto del cliente nacional, ¿no? Y además lo vemos no solamente en Madrid, sino una tendencia casi nacional, una tendencia de país, ¿no? Pensamos que esta inestabilidad política, también el escenario internacional, no está ayudando nada, ¿no? Y la confianza que hay tanto empresarios como consumidores, pues hacen que ese presupuesto se vaya agotando y que se vaya priorizando el ahorro sobre el consumo, ¿no? Yo creo que esto lo estamos empezando a notar en la calle.
Uh-huh. O sea, que digamos que la gente, habéis notado que gasta menos, pero ¿es verdad que también puede haber influido las altas temperaturas y que es que no nos apetezca salir? Cuando estamos en Madrid lo que nos apetece es estar en casa, o si no, nos vamos fuera a otras comunidades más fresquitas.
Totalmente, como dices, nos pasa a todos. Esta climatología que cada vez es un poco más extrema, ¿no? Nos lleva a temperaturas elevadas, pues está reduciendo mucho el consumo en la franja de tarde, ¿no? Son 3-4 horas después de las, sobre todo las 3, las 4 de la tarde, pues que esa franja de consumo prácticamente se está eliminando, esperando a la cena, pero ya no se recupera, ¿no? Por lo tanto, está afectando evidentemente además a las terrazas, que es un elemento dinamizador y de mucho consumo en la ciudad de Madrid, además de esa salida de madrileños, digamos, de vacaciones, pues dejando un poco más vacíos los barrios residenciales, ¿no?
Claro, y esto imaginamos que ha tenido consecuencias, por ejemplo, que ha obligado a muchos locales de la periferia a cerrar durante estos periodos de verano, de julio y agosto, también a cerrar ellos por vacaciones, ¿no?
Sí, sí, lo vemos en los barrios residenciales, encontramos cada vez más locales cerrados el mes de agosto, los 30 días, porque efectivamente esta presión que estamos teniendo en los costes de materias primas, pero también en los costes laborales y sociales, lo que están haciendo, llevan a los empresarios, es a gestionar los recursos humanos, los horarios, los días de cierre con muchísima atención, ¿no? Porque realmente ahí se nos van los márgenes y la rentabilidad. Y la consecuencia es que muchos locales, como comentas, pues aprovechan para dar descanso al personal durante todo el mes de agosto, aprovechando que su cliente residencial pues ha salido de vacaciones. Esto penaliza bastante la facturación del sector en su conjunto.
Claro, claro. Y sin embargo, parece que lo del turismo internacional va para arriba, cada vez son más los que nos visitan de fuera de nuestro país y además cada vez se gastan más, ¿no?
Sí, realmente nosotros decimos que el visitante internacional, fruto de una política turística muy, muy buena realizada desde la Comunidad de Madrid, está trayendo a turistas de alto nivel de gasto. No tanto masificar zonas, sino que los turistas que están llegando a Madrid pues tienen un nivel de gasto elevado, especialmente de mercados y de destinos de larga distancia, Latinoamérica en concreto. Pues visitantes que aprecian muchísimo nuestro país, su seguridad, también por supuesto la gastronomía, y que además tienen un vínculo cultural muy importante con todos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, como que Madrid tiene un nicho y se ha convertido en la capital del lujo accesible, por así decirlo, esto genera un efecto llamada y esto se nota en la actividad económica, también en la gastronomía, ¿no?
Claro, claro. Y imaginamos que, no sé de qué manera se están adaptando los negocios hosteleros a las preferencias del visitante extranjero, adecuando horarios y más cosas, imagino.
Bueno, es que el sector de la gastronomía en Madrid, la hostelería, y esto sí que lo tenemos atestiguado, es un sector que se está adaptando permanentemente a las preferencias de los clientes. Nos pasa con el cliente internacional, pero también nos pasa con el cliente joven, que es nuestro cliente del futuro. La gastronomía madrileña, si algo tiene en este momento de buena, más allá de caídas posiblemente coyunturales de ventas, es que está preparándose muy bien para el futuro, adaptando su oferta y trabajando en el cliente del futuro, que en este caso es el joven, el internacional, y por supuesto manteniendo esa grandísima tradición y cultura gastronómica que tenemos, que desde luego es referencia a nivel mundial.
Uh-huh. Y ya por último, José Antonio, bueno, se presenta, estamos a mediados del mes de septiembre, todavía queda verano por delante, además con temperaturas suaves, y yo creo que tenéis unas muy buenas perspectivas, ¿no?, de cara a lo que queda de año.
Bueno, nos ayuda muchísimo que estamos en una ciudad y en una comunidad de Madrid que está en auténtica ebullición. Es imagen internacional, toda la actividad económica, digamos, que está teniendo beneficios por ella. Somos un foco, además por la gastronomía lo somos. Ahora llega septiembre, una mejor climatología, y desde luego las terrazas van a seguir trabajando, van a seguir recibiendo a madrileños, a residentes. Y en ese sentido, las previsiones, aun habiendo bajado algo la facturación, pues nos hacen ser optimistas, porque el producto que Madrid está vendiendo ahora mismo gastronómicamente es un producto sólido y desde luego pues merece apostar por él para el futuro, ¿no?
José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Incorrenta. Tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Naturtierra. Refuerza tus defensas con jalea real con propóleo de Naturtierra. Energía y protección para tu organismo. Con vitamina C, jalea real con propóleo de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadía.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Excelentia presenta la temporada 2025-26 en el Auditorio Nacional.
El 24 de septiembre, disfruta del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky y Capricho Español de Rimsky-Korsakov.
Venta de entradas y abonos en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 24 de septiembre en el Auditorio Nacional comienza la temporada con Excelentia.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
En La Ventana Natural.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha dicho esta mañana que los servicios jurídicos del consistorio madrileño están estudiando todas las vías y todas las posibilidades por si cabe querellar al Gobierno de España